Es el momento de nuestra revista de prensa. Esta mañana con el María Angulo para hablar de los titulares más importantes del mundo. El buenos días para ti.
Buenos días, Ángela. Feliz miércoles.
Bueno, en mitad de semana vamos a abrir con las portadas de los medios que nos dejan el anuncio por parte de Israel del cese del fuego con Hezbollah en el marco de la guerra en territorio libanés. Un chulito que se puede poner Joe Biden al cierre de su presidencia. ¿Qué nos dicen los medios sobre esto?
Así es, el presidente saliente de Estados Unidos, ya a pocas semanas de abandonar el cargo, se marca, como bien dices, un chulito en su lista de pendientes. Vemos cómo el medio italiano La Repubblica titula Beirut, tregua bajo las bombas, destacando la intensificación de los bombardeos que se llevaron a cabo ayer, justo horas antes de que se anunciara esta tregua. Ese es el juego entre Israel y Hezbollah. Reseña el medio que la tregua en Líbano, si bien representa una buena noticia, también hay que trabajar por el cese de los bombardeos en territorio Gaza, a ti, donde permanece la incertidumbre. Este medio nos presenta la foto que explica cómo se dio el marco de este anuncio de la tregua, mostrándonos los bombardeos que se dieron. Vemos también cómo el medio británico The Guardian titula con la misma noticia y nos dice: Biden elogia el histórico alto el fuego entre Israel y Hezbollah y dice que el gabinete de Netanyahu tomó esta decisión también como una suerte de medida ante las especulaciones sobre si incidirá o no la llegada al mando de Donald Trump. Destaca el respaldo abierto que ha manifestado el gobierno de Joe Biden al establecimiento de esta tregua e insiste en el énfasis que hizo el mandatario estadounidense sobre la necesidad de establecer un acuerdo que no sea temporal por un periodo de 60 días como el que es comprendido en esta tregua, sino que se extienda y sea permanente. Vemos también como el medio neerlandés Volkskrant titula Frágil acuerdo entre Hezbollah e Israel y nos deja ver un poco la otra cara de la moneda, que dice que no todos celebran con bombos y platillos el establecimiento de esta tregua, que califica como que se da en el marco de una desconfianza mutua entre las partes. Dice que se dio efectivamente luego de días de intensos bombardeos sobre el Líbano y describe a este acuerdo como frágil y tembloroso. Asegura que a pesar de que los medios internacionales ya reseñan el retorno de personas que huyeron del marco de la guerra y los ataques en ese territorio, hay personas que abiertamente dicen que no se atreven a regresar. Vemos también cómo el medio The Independent titula: Netanyahu acuerda un alto al fuego en la guerra de Israel contra Hezbollah y dice que este pacto fue abiertamente y conocidamente negociado con el auspicio de Estados Unidos, que es un gran avance para la seguridad de la región, y lo describe como una tregua que implica un desarme gradual, como el retroceso de las tropas, pero no de manera inmediata, sino periódica. En contraste, Ángela, vemos como el medio local israelí The Jerusalem Post titula: el gabinete aprueba el acuerdo del alto al fuego con una votación de 10-1. Sin embargo, reconoce que el acuerdo ha suscitado críticas internas dentro de las cabezas gubernamentales del gobierno israelí, como por ejemplo cita al ministro de Seguridad Nacional, quien lo ha calificado como un grave error.
Pues bien, llevamos muy pocas horas de este cese el fuego, así que tendremos que seguir monitoreando cómo avanza la situación en Líbano. Mientras tanto, te voy a pedir que cambiemos de tema. En España hoy es noticia el pronunciamiento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acerca de nuevas ayudas que serán entregadas a quienes lo perdieron todo por la Dana en Valencia. ¿Cómo titulan y qué podemos decir de esto?
Así es, Ángela. De hecho, el diario El País de España titula: Sánchez carga contra Mazón sin citarlo y dice, abro comillas, en la Dana no falló el sistema, fallaron algunas personas que olvidaron aplicar sus cargos de responsabilidad. Señala que el presidente español apuntó directamente a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, en torno a las acciones y medidas que se dieron para manejar la emergencia desatada por la Dana que se registró el pasado mes de octubre. Sin embargo, aunque Sánchez no citó directamente a este funcionario, destaca el medio que el presidente usó un tono muy tranquilo en esta que sería su primera intervención en el Congreso en un debate monográfico sobre la gestión de la emergencia. Dicen que Sánchez dejó muy claro que él cree que las instituciones que estaban al frente del manejo de esta emergencia y que eran las encargadas de dar las alertas, como por ejemplo la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, a su juicio hicieron un trabajo correcto y dieron la información adecuada. Él destaca que quienes fallaron fueron los los que estaban al frente de las autoridades locales, en este caso la Generalitat Valenciana. Esta reunión diplomática terminó con la designación de más recursos para los afectados por este fenómeno meteorológico. Entre ellos se destaca la destinación de un monto máximo de 10.000 euros para cada persona que haya perdido su vehículo en el marco de las inundaciones.
Bueno, habrá que ver si estos fondos son realmente suficientes para reconstruir estas poblaciones que quedaron
devastadas completamente
en la nada. Vamos ahora a la portada de New York Times. Destaca hoy una fotografía de lo que se vivió en Pakistán. Allí también hay noticia después de que las autoridades autorizaron el despliegue del ejército y enfrentamientos con los seguidores del encarcelado ex primer ministro Imran Khan.
Así es, The New York Times titula esta foto "Violencia política en Pakistán" y nos deja ver cómo un ciudadano en cercanías a Islamabad se enfrenta con un oficial de una oficial de seguridad en el marco de las protestas que desarrollaron en la jornada del martes en reclamo de la liberación del ex primer ministro. Según lo que reseñan medios locales citados por The New York Times, las autoridades pakistaníes habrían dado la orden con el despliegue del ejército de que en caso de ser necesario los oficiales dispararan en contra de los manifestantes, lo cual está siendo abiertamente denunciado como violencia policial. Según datos oficiales del gobierno de Pakistán, al menos 6 oficiales de seguridad han muerto en el marco de estas manifestaciones en favor del ex primer ministro. Y en contraste, los datos de las entidades de asistencia encargadas de atender a los heridos en el marco de estas manifestaciones dan cuenta de que al menos 50 personas han resultado heridas y al menos 4 civiles han perdido la vida.
Pues muy bien, después de estas manifestaciones que seguramente vamos a conversar más adelante en los noticieros, vamos a cerrar con lo que presenta hoy el medio independiente Medusa acerca de las implicaciones de la cumbre del clima y nos explican un poco el por qué esta cumbre ha sido considerada un completo fracaso.
Así es, el medio independiente Medusa se hace esa pregunta, ¿por qué todo el mundo piensa que la cumbre climática de Bakú fue un fracaso? Y hace alusión a los resultados que consideran como insuficientes en la destinación de capital para paliar los efectos del cambio climático en los países del sur global en el marco de esta cumbre que terminó el 25 de noviembre. Cuestiona ese presupuesto y dice que aunque esta cantidad representa un monto 3 veces mayor al que se dio en la COP15 en 2009, es todavía insuficiente y cita declaraciones de expertos que califican esto como una cantidad terriblemente pequeña y que aseguran que este acuerdo no es más que una ilusión óptica.
Pues bien, muchísimas gracias a ti. Nos vemos más adelante para una actualización de los titulares del mundo.
Claro que sí, nos vemos de nuevo.
Muy bien, es el momento de nuestro invitado del día.